Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La crisis en Venezuela sería parte del discurso sobre el Estado de la Unión que pronunciará hoy el presidente Trump ante el Congreso. Expectativa en Venezuela ante la posible llegada de ayuda humanitaria. El Papa Francisco concluye visita a Emiratos Árabes Unidos con una misa para 135.000 personas. Y los Patriots de Nueva Inglaterra celebran su sexto Super Bowl con un desfile en Boston. Hoy es martes 5 de febrero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará hoy su discurso sobre el Estado de la Unión, centrado en la economía y la seguridad nacional, y se anticipa que en política exterior se refiera a la crisis en Venezuela, entre otros temas. Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
El Congreso de Estados Unidos recibirá hoy al presidente Donald Trump para escuchar su discurso sobre el Estado de la Unión. Se espera que el presidente Trump elogie en su discurso la economía de los Estados Unidos e insista en la necesidad de una barrera física en la frontera con México. Será su segundo discurso de la Unión y el primero que pronunciará ante un Congreso de mayoría demócrata. Y los analistas anticipan que se presentará como un líder fuerte que está cumpliendo sus promesas de campaña. El líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, afirma que el tema económico es fundamental.
Las políticas económicas de los republicanos, favorables al crecimiento y a la familia, han ayudado a los creadores de empleos y las pequeñas empresas de nuestro país a alcanzar un aceleramiento, y las familias de clase media en todo el país continúan cosechando las recompensas.
Mientras, los demócratas están preparados para responder, como lo demuestra el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.
El presidente dirá predeciblemente que el estado de nuestra unión es fuerte, pero la verdad es que el estado de la economía de Trump le está fallando a la clase media estadounidense. El estado del sistema de atención médica de Trump está fallando a las familias estadounidenses. Y el estado de la administración de Trump está envuelto en el caos y la incompetencia.
Trump ha reconocido que tal vez no pueda obtener suficiente apoyo del Congreso para financiar la construcción de un muro fronterizo y afirma que puede declarar una emergencia nacional para obtener los fondos necesarios y podría usar el discurso para presionar por esa opción. En temas de política internacional, se espera que el presidente Trump se refiera a las conversaciones con Corea del Norte sobre la desnuclearización, el retiro de las tropas en Afganistán y la crisis política y social en Venezuela. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Canadá.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Canadá anunció la entrega de 53 millones de dólares en ayuda humanitaria destinada a países que reciben a migrantes venezolanos. La información con Bricio Segovia desde Ottawa.
El grupo de Lima cuenta con un miembro adicional, el gobierno interino de Venezuela, que tomó parte en la reunión de emergencias que tuvo lugar en Ottawa, en la capital canadiense. Precisamente Canadá hizo un anuncio importante en relación a la ayuda humanitaria. Destinará 53 millones de dólares canadienses, unos 40 millones de dólares estadounidenses, ayuda humanitaria para Venezuela. De momento irá destinada sobre todo a los países vecinos, porque una de las grandes cuestiones es cómo hacer llegar esta ayuda humanitaria al interior de Venezuela, ya que las fronteras están controladas por las autoridades que responden a Nicolás Maduro. Esta ayuda canadiense se suma a la estadounidense, que ya adelantó 20 millones de dólares también para esta causa. Otro de los temas que centró la conversación en esta reunión fue precisamente la recuperación económica de Venezuela o cómo llegar a ello. Venezuela ha sufrido una de las recesiones más notorias de los últimos tiempos y, por lo tanto, aquí estuvo también un representante del Banco Interamericano de Desarrollo, que podría tomar un papel importante a la hora de llevar a cabo esta recuperación en materia económica. También el Grupo de Lima, en sus conclusiones, instó a la ONU y a la comunidad internacional a que se sumen al reconocimiento del gobierno interino de Juan Guaidó y también a que estén preparados para enviar ayuda humanitaria cuando sea posible que pase la frontera hasta Venezuela. Desde Ottawa, en Canadá, les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que Nicolás Maduro intenta mover hasta 1.200 millones de dólares a Uruguay. Tony Cano con el informe.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro intenta mover entre 1.000 millones y 1.200 millones de dólares a Uruguay, en medio de la crisis de gobernabilidad que enfrenta el país petrolero y sus pocas opciones para operar en el mercado financiero internacional. El Congreso opositor acordó en enero solicitar a naciones del mundo que congelen las cuentas de la República, aprovechando que Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa y de la región desconocen el segundo mandato de Maduro. El venezolano Banco Nacional de Desarrollo, BANDES, cuenta con una sucursal en el país sureño y Guaidó solicitó a Montevideo detener esa transferencia de fondos hacia esa institución porque consideran que es una vía para robarse el dinero, según informa Reuters. Al gobierno de Maduro se le hace cada vez más cuesta arriba movilizar recursos en el sistema financiero internacional, una vez que los bancos globales prefieren no ser intermediarios de las transacciones debido a las sanciones financieras que impuso Estados Unidos. Los fondos que supuestamente se intentan mover hacia Uruguay estarían en cuentas que administra el equipo de Maduro en bancos europeos, dijo una fuente conocedora del asunto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela hay expectativa ante la posible entrada en las próximas horas de ayuda humanitaria para paliar la crisis que vive el país. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, se niega a aceptar el cargamento de medicinas y alimentos ofrecidos por varias naciones a la Asamblea Nacional de Venezuela. Para conocer los detalles de esta información, vamos en directo hasta Caracas. Allí estamos en contacto con la periodista de La Voz de América, Adriana Núñez Rabascal. Buenos días, Adriana.
Hola, buenos días. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, rechaza la posibilidad de que entre esta ayuda por Colombia y Brasil, pues advierte que es una oferta falsa y que con esto la oposición trata a la ciudadanía como mendigos. Escuchemos a Nicolás Maduro.
A Venezuela no se le puede hacer una promesa falsa de una supuesta ayuda humanitaria. A Venezuela hay que convocarlas al trabajo, a la producción, al crecimiento de nuestra economía. No somos mendigos de nadie. Sí podemos, con el esfuerzo, con el trabajo, con la capacidad productiva. ¿O ustedes quieren convertir nuestra patria en una colonia de mendigos? ¿Quieren ver a nuestra patria hecha una colonia de esclavos y mendigos?
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la Fuerza Armada a permitir que entre este cargamento de comida y medicinas dedicado a la población más vulnerable. Dice Juan Guaidó que alcanza para abastecer un mes en hospitales del país y para alimentar a recién nacidos con desnutrición, pero también teme que la ayuda sea robada por militares y distribuida a través de los programas de gobierno conocidos como Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, que son las cajas que reparte el gobierno a precios subsidiados. Escuchemos el llamado que hizo Juan Guaidó.
Hemos dicho, necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria, soldado de la patria, para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente, porque hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte, que si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte.
La Iglesia Católica Venezolana y la Organización Cáritas de Venezuela ha clamado los permisos por parte de Nicolás Maduro para que este cargamento pueda entrar en las próximas horas, pues dicen que a pesar de que alcanza para poco, dada la magnitud de la crisis en Venezuela, es necesaria que la población más vulnerable reciba este aporte.
Adriana, entonces las posibilidades de que ingrese estos cargamentos de ayuda son, digamos, en estos momentos inciertos.
Depende de lo que decida Nicolás Maduro, de lo que decida la Fuerza Armada Nacional en las fronteras, la frontera con Brasil y la frontera con Colombia, pero también quizás del ímpetu que pueda tener la gente que está esperando ya en las fronteras que esa ayuda llegue. ¿Qué pasa? Ha sido la Iglesia, la Asamblea y Cáritas de Venezuela claros en que esta ayuda no alcanza para todo el país, a pesar de que hay muchos ciudadanos con problemas de azúcar en la sangre, con problemas renales, que piensan que lo que va a llegar va a dirigirse a ellos. Ha aclarado la Asamblea que solo estará destinado a 5 hospitales por el momento, hasta que se permita que las nuevas ayudas aprobadas tanto por Canadá como por Alemania y Estados Unidos puedan hacerse efectivas.
Bueno, seguiremos atentos a esa información desde Venezuela. Muchas gracias, Adriana.
Saludos, muchísimas gracias.
Claro, era Adriana Núñez Rabascal informándonos desde Caracas. Y ahora vamos a hacer una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con lo último en torno al juicio de Joaquín El Chapo Guzmán.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El jurado en el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán ha comenzado a deliberar en una corte federal en Brooklyn, Nueva York. Tenemos los detalles con la periodista de La Voz de América, Laura Sepúlveda.
Avanzan las deliberaciones de los 12 jurados permanentes que han venido acompañando este proceso desde el día 1, el 5 de noviembre de 2018, cuando La Voz de América comenzó a cubrir todo este proceso hasta hoy, el día número 39. Son precisamente ellos quienes definirán si Joaquín Guzmán Loera es declarado culpable o inocente de los 10 delitos por narcotráfico de los que se le acusa. Mucho énfasis hizo el juez en que precisamente él es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Él no debe ser declarado culpable a menos que las pruebas mostradas por el gobierno sean lo suficientemente sólidas como para comprobar que él es culpable de cada uno de los delitos de los que se le acusa. Está precisamente en manos del jurado establecer si los testigos cooperantes entregaron informaciones verídicas durante estos casi 3 meses que ya completamos en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, quien hoy se veía un poco inflamado con sus ojos rojos y, bueno, realmente estaba muy atento a todo lo que sucedía en la sala. Adicionalmente, cabe resaltar que la esposa de él hoy no hizo presencia, pero se esperaría que quizá el día de mañana, si seguimos en el tema de las deliberaciones y previa a que se dé a conocer el veredicto, ya pudiéramos contar con su presencia una vez más. Seguimos ampliando esta información desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York.
El vicegobernador de Virginia, Justin Fairfax, continúa negando las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Las denuncias fueron reportadas por primera vez en un sitio web conservador. Hablando en Richmond, la capital estatal, el lunes, Fairfax calificó la acusación de calumnia y dijo que un encuentro en el 2004 con una mujer fue consensual. El diario The Washington Post conocía a la mujer, pero no pudo corroborar su afirmación y no pudo encontrar otras denuncias contra él. Fairfax negó la afirmación de la mujer. Quiero decir que tienes a alguien que obviamente quería manipular a la prensa, obviamente quería atención en esto y estuvo dispuesta a quedarse sin hacer nada durante un año cuando el Post inicialmente no publicó la historia y luego resurgiría mágicamente a la derecha cuando recibimos atención y exposición en los medios de comunicación en torno a este problema. Una vez más, es completamente obvio, no es necesario ser un genio político para entender que esto es una calumnia. Fairfax está en línea para convertirse en el próximo gobernador de Virginia si el actual gobernador Ralph Northam renuncia. Northam ha estado bajo presión para que renuncie después de que el viernes pasado apareció una foto racista en un anuario de su época de estudiante de medicina en 1984. Fiscales federales en Estados Unidos emitieron una citación al comité encargado de los actos de inauguración de la presidencia de Donald Trump en busca de documentos relacionados con sus donantes y gastos. La decisión fue informada el lunes por varias agencias de noticias que vieron una copia de la citación o mención discusiones con personas familiarizadas con la investigación. Los fiscales han estado investigando si el comité ha malgastado algo de los 107 millones de dólares que recaudó para los eventos relacionados a la toma de posesión de Trump en enero de 2017, además de ver cómo se usó el dinero y los beneficios potenciales que entregaron a cambio de contribuciones. Los fiscales también quieren saber si hubo donaciones hechas por ciudadanos extranjeros. Tales contribuciones extranjeras están prohibidas por la ley en Estados Unidos. Los informes citaron a un portavoz del comité inaugural que dijo que había recibido la citación, la estaba revisando y tenía la intención de cooperar con la investigación. El Papa Francisco regresa a Roma después de una visita histórica a los Emiratos Árabes Unidos, donde celebró una misa en el estadio Zayed Sports City en Abu Dhabi y habló ante una cantidad estimada de 135.000 personas en lo que algunos consideran el mayor espectáculo público de culto cristiano en la península arábiga. Su visita sirvió para enviar un fuerte mensaje para pedir el fin de las guerras en el Medio Oriente, particularmente los conflictos en Yemen, Siria, Irak y Libia, y lo hizo durante una reunión interreligiosa realizada el lunes. En el nombre de Dios, el Creador, por lo tanto, toda forma de violencia debe ser condenada sin vacilación, porque profanamos el nombre de Dios cuando lo usamos para justificar el odio y la violencia contra un hermano. Ninguna violencia puede ser justificada en nombre de la religión. Nadie tiene que explotar las religiones para incitar al odio, la violencia, el extremismo y el fanatismo ciego, o usar el nombre de Dios para justificar los actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Los Emiratos Árabes Unidos son una parte clave de una coalición liderada por Arabia Saudita que ha estado luchando en Yemen en apoyo del presidente del país de 2015, pero que ha sido criticada por grupos de derechos por matar civiles con ataques aéreos. La Iglesia Católica cree que hay hasta 1 millón de católicos en los Emiratos Árabes Unidos, en su mayoría trabajadores de Filipinas y la India que buscaron trabajo en ese país. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Casi 2.000 migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, han llegado a la frontera de México con Estados Unidos. Tenemos un informe al respecto con Sara Pablo.
Unos 1.700 migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, a bordo de 50 autobuses, llegaron a Piedras Negras, Coahuila, frontera con la ciudad tejana de Eagle Pass, con el fin de solicitar asilo en la Oficina de Inmigración de Estados Unidos. El gobierno local habilitó 2 naves industriales, una de las cuales destinada para mujeres y niños menores de 12 años, la otra para hombres. Se instalaron 50 baños, 40 regaderas, colchonetas, 4 cocinas industriales y módulos de salud. Se informó que la Fiscalía General del Estado verificará que no tengan antecedentes penales estos migrantes. Autoridades dieron a conocer que se reforzó la seguridad para garantizar la integridad de los migrantes y evitar que integrantes del crimen se contacten con ellos. Mientras, en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, fueron rescatados 37 migrantes de origen hondureño y guatemalteco, entre los que se encontraban 9 mujeres y 10 menores de edad. ellos estaban retenidos en un domicilio contra su voluntad. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que se va a reforzar la seguridad en la ruta que va de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas.
Un tema adicional es el tratamiento a las personas migrantes, particularmente con las rutas que están plenamente identificadas donde están las situaciones de riesgo de la población migrante en nuestro país.
En tanto, otro grupo de migrantes avanza en Chiapas hacia el centro del país, la mayoría ya con visas otorgadas por el gobierno mexicano. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Más de 80.000 nicaragüenses han emigrado por la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país, según cifras de la organización Servicio Jesuita para Migrantes. Pero el número podría aumentar, pues actualmente el 50% de los ciudadanos quiere abandonar el país, según revela una reciente encuesta. Tenemos la información con Donaldo Hernández.
Kenia Talavera en los próximos días abandonará Nicaragua para buscar nuevas oportunidades de trabajo en Costa Rica. La empresa donde laboraba la despidió junto a decenas de empleados por la crisis económica que golpea el país.
¿Qué vamos a estar haciendo aquí sin trabajo? Tenemos hijos que tenemos que darles de comer.
Decisiones como la de Kenia la han tomado más de 80.000 nicaragüenses a casi un año de crisis sociopolítica, según revela una investigación realizada por el Servicio Jesuita para Migrantes. Para la socióloga María Teresa Blandón, en Nicaragua, podría ocurrir un éxodo como el de Venezuela, pues uno de cada dos nicaragüenses quiere abandonar el país, según la más reciente encuesta de la firma Sid Gallup.
Es grave, la mitad de la población nicaragüense quiera irse de este país. Y eso es lo que pasa exactamente cuando las sociedades son sometidas a este nivel de estrés producto de la violencia estatal.
Pero el sufrimiento de los migrantes nicaragüenses no termina cuando salen del país, explica Blandón.
La mayoría de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica están viviendo en condiciones muy precarias.
En reiteradas ocasiones, La Voz de América solicitó una entrevista con representantes de la Dirección de Migración y Extranjería para conocer el número de nicaragüenses que han abandonado el país. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Patriots de Nueva Inglaterra festejarán hoy martes en Boston su sexto título del Super Bowl tras derrotar a los Rams de Los Ángeles en la final. El desfile de los campeones comenzará en la mañana en el centro de convenciones Hines y tras un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros que pasará por Boston Common y otros puntos emblemáticos de la ciudad, terminará en el ayuntamiento. Como es tradición, el equipo se paseará en vehículos anfibios de la Segunda Guerra Mundial. Pero al finalizar no habrá un acto en el que Tom Brady y sus compañeros se dirijan a la afición como en años anteriores. Sin embargo, las autoridades prevén más de 1 millón de espectadores. Se espera un clima inusualmente cálido con temperaturas por encima de los 10 grados Celsius. El alcalde Marty Walsh advirtió a los fans que no arrojen nada al equipo. El lanzamiento de latas de cerveza empañó la celebración del campeonato de la Major League Baseball conquistado por los Medias Rojas el año pasado. Y la competida y constreñida victoria de los Patriots de Nueva Inglaterra ante los Rams de Los Ángeles fue vista por 100.700.000 personas en televisión y servicios de streaming, el menor número para el espectáculo anual del campeonato de la NFL en una década. Un boicot de los fans de los Saints de Nueva Orleans, una campaña de los seguidores del quarterback Colin Kaepernick y un partido con solo un touchdown se conjuntaron para reducir el público. En CBS el partido fue visto por 98.200.000 en comparación con los 103.400.000 que lo vieron en NBC el año pasado, de acuerdo con la empresa Nielsen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Ya regresamos con la información del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías
Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
It's amazing to meet you.
Alejandro Escalona, Voz de América. La película Glass continúa por tercera semana consecutiva en primer lugar de la taquilla estadounidense debido, según analistas, a varios factores que obligaron a buena parte del público a quedarse en casa, particularmente el domingo. Primero, la cinta de M. Night Shyamalan no tenía mucha competencia en cartelera. Luego tuvo que competir el domingo con el Super Bowl. Y tercero, debido seguramente al vértice polar que trajo un frío descomunal a buena parte de Estados Unidos. La cinta de suspenso, hasta el momento, ha alcanzado $71 millones en Estados Unidos y Canadá.
Good for you.
So happy that you're here.
Hasta el lunes, Miss Bala, un estreno de acción con Gina Rodríguez en el papel principal, apenas alcanzó $6.7 millones. Sony anticipa que Miss Bala se recuperará en el fin de semana largo por el Día de los Presidentes, que incluye el lunes 18 de febrero. El rapero británico 21 Savage fue arrestado el domingo por las autoridades migratorias estadounidenses, según las cuales el músico se encuentra ilegalmente en el país. De acuerdo a un portavoz de inmigración, el rapero, cuyo verdadero nombre es Shia Bin Abraham Joseph, llegó a Estados Unidos en el año 2005, procedente de Reino Unido, violó el tiempo de permanencia autorizado por su visa y se estableció en la ciudad de Atlanta. Al cierre de esta emisión, Abraham Joseph se encontraba detenido en Georgia y sería sometido a un proceso de deportación en las Cortes Federales. En 2014, el músico fue hallado culpable de delitos relacionados a las drogas. Un 3 de febrero hace 60 años, una avioneta con tres estrellas del rock and roll se estrelló en un campo congelado cerca de Clear Lake, Iowa, muriendo todos sus ocupantes de manera instantánea. En la aeronave iban Buddy Holly, J.P. The Big Bopper Richardson y Richie Valens. Don McLean, un joven de apenas 13 años para la época, admirador de Buddy Holly, quedó devastado por la noticia y años después, convertido en músico, escribió una canción llamada American Pie.
The music died.
McLean, o McLean también, hoy de 73 años, dijo al diario Des Moines Register que la canción no es solo sobre el accidente, sino de lo que era Estados Unidos antes de la llegada de los Beatles y la guerra de Vietnam, que intenta retratar lo que él dice es la inocencia de la juventud estadounidense de finales de la década de los años 50. Long, long time ago, como el propio McLean dice en la canción. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la ciudad de Washington, estuvo con ustedes Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días, América, el senador republicano Marco Rubio invitó a Carlos Vecchio, el enviado en Estados Unidos del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al discurso sobre el Estado de la Unión que este martes pronuncia Donald Trump ante el Congreso. Vecchio oficiará como invitado especial de Rubio, quien ha influido en la política estadounidense sobre Venezuela y en el reconocimiento de Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela. Por otra parte, Asia dio la bienvenida al Año Nuevo Lunar, el Año del Cerdo, según el horóscopo chino, este martes, con visitas a templos, banquetes en familia y con la mayor oleada de viajes del mundo. Las celebraciones se extendieron por toda la región, desde Beijing y Seúl a Hanoi y Singapur. Las calles de Beijing y de otras grandes ciudades de China estaban tranquilas y vacías el martes, luego de que millones de personas marcharan a visitar a sus parientes o viajaran al extranjero. Y hasta aquí Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos a Agius Regis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.